Radio Praga, noticias. Gobierno checo decidirá sobre Kosovo este miércoles. Schwarzenberg no considera necesaria presencia de primer ministro en Juegos Olímpicos de China. Sociedad checa es más tolerante con la marihuana. El ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, presentará este miércoles al gobierno la propuesta de reconocimiento de la independencia de Kosovo. En un debate de la televisión checa, el jefe de la diplomacia checa sostuvo que no insiste en una decisión inmediata en este asunto. Por su parte, el primer ministro Mirek Topolánek indicó en una entrevista para el diario Hospodářské noviny que pretende convencer a los ministros para que reconozcan a Kosovo este miércoles. Es mejor hacerlo ahora que antes de las elecciones serbias, opinó Topolánek. El ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, no considera necesaria la presencia del primer ministro Mirek Topolánek en la inauguración de los Juegos Olímpicos de China. Topolánek declaró que, con respecto a los disturbios en el Tíbet, pedirá al gobierno que decida sobre su viaje a Pekín. El primer ministro no tenía previsto participar en la ceremonia de inauguración de la Olimpiada, dando preferencia al presidente Václav Klaus. El mandatario checo anunció el pasado miércoles que no iría a China por motivos de salud. Tampoco el ministro de Educación, Ondřej Liška, asistirá a estos Juegos Olímpicos de verano. El primer ministro eslovaco Robert Fico manifestó este domingo que Eslovaquia está en contra de la prevista ubicación de un radar de defensa antimisiles estadounidense en la República Checa. Fico está convencido de que el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos no está desarrollado suficientemente y que algunas de sus partes no son infalibles. La tolerancia de la sociedad checa con respecto a la marihuana aumenta. Según un estudio del Centro de Investigación de Servicios Antidroga, una quinta parte de los checos estaría de acuerdo con la legalización del uso del cannabis. A mediados de los años 90 la aprobaba solo una décima parte de los encuestados. Sin embargo, el porcentaje de los adversarios de la marihuana sigue prevaleciendo. De acuerdo a dicho sondeo, casi dos terceras partes de los checos rechazan la liberalización en el cultivo y el uso del cáñamo, indicó. Praga ocupa el duodécimo lugar de la lista de popularidad de los destinos turísticos en el mundo. Ello se desprende de una encuesta de TripAdvisor, el mayor portal que ofrece consejos para los viajes. Casi 85.000 usuarios del portal citaron la capital checa como el lugar que más les gustó. El subterráneo del Palacio Wallenstein de Praga se abrirá la próxima semana al público. En el espacio estará instalada una exposición permanente de los obsequios de protocolo que los senadores recibieron durante sus viajes al exterior. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este lunes cielos despejados o semidespejados. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 y los 18 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, hoy a cargo de Andrea Fajkusová. En su receptor, Radio Praga.
Estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio.
Radio Praga, transmisiones de la radiodifusión checa para el exterior, convoca un nuevo concurso para sus oyentes. La pregunta es, ¿qué deportistas o clubes deportivos checos conoce y por qué esos han acaparado su interés?
El ganador será premiado con una estadía de una semana en Praga para dos personas. Otros participantes recibirán premios menores y objetos recordatorios. Publicaremos las mejores respuestas el 28 y el 29 de junio de 2008 en las emisiones de Radio Praga y en la página web www.radio.cz.
Pueden enviar sus respuestas hasta el 13 de junio de 2008 a las señas de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Vinohradská 12, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra dirección electrónica cr@radio.cz.
El premio al ganador es regalo del patrocinador del concurso, Orea Hotels, una de las redes hoteleras más grandes de la República Checa.
Les deseamos mucha suerte, amigos.
Sintonizan Radio Praga. En esta emisión les ofreceremos los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos, amigos, una nítida escucha.
Radio Viajes.
La localidad Nová Paka, al noreste de Bohemia, no suele ser citada en las guías turísticas del país. Se encuentra entre la región natural protegida, el Paraíso Checo, y el Parque Nacional Montes Gigantes. Nová Paka posee un yacimiento de piedras preciosas y es hogar de espíritus vagabundos. Allí iremos en esta edición de Radio Viajes con Ivana Vonderkova y Jana Ondrákova.
Pareciera como si en Nová Paka todas las fuerzas naturales y espirituales del mundo decidieron enlazarse, creando una atrevida simbiosis de contrastes. Con estas palabras empieza la descripción del lugar en la página web de la ciudad.
El autor del texto es el director del Museo Municipal, Miloslav Bažina, quien sostiene que en Nová Paka las cosas cambian.
La región es muy particular. Si ustedes suben a una colina aquí, verán de un lado los maravillosos montes gigantes, y si dan la vuelta, tendrán que bajar la vista a la cuenca de Ichin. Aquí, en Nová Paka, está el punto decisivo, donde el paisaje cambia, pero también la gente es distinta en este lugar.
Nová Paka es una ciudad pequeña que no alcanza los 15.000 habitantes. Sin embargo, nacieron allí numerosos personajes famosos, especialmente artistas plásticos.
Destaca la familia de los Suharda, escultores y tallistas durante varias generaciones. Stanislav Suharda es autor del monumento a František Palacký en Praga. Su hermano Wojciech talló las figuras de los apóstoles para el reloj astronómico de la plaza de la ciudad vieja de la capital.
Otro renombrado escultor y paisano de Nová Paka fue Bohumil Kafka, autor de una de las más grandes estatuas ecuestres del mundo, el colosal monumento a Jan Žižka, situado en la colina Vítkov de Praga.
Pero en Nová Paka no creaban obras de arte solamente artistas renombrados, sino también los médiums. Estas personas, con poderes especiales, hacían de intermediarios entre el mundo de ultratumba y la gente local, que practicaba sesiones espiritistas.
Una colección de pinturas creadas por los médiums exhibe el Museo Municipal, ubicado en la antigua Casa de los Suharda, construida en estilo renacentista. Según describe el historiador Bažina, los cuadros son muy originales.
En las artes plásticas locales destacan las formas misteriosas de los médiums, quienes al entrar en trance creaban diseños fantásticos. Era gente que en estado consciente no sabía dibujar ni siquiera algo simple para un niño, pero en el trance los médiums tomaban el lápiz y pintaban, conducidos por algo fuera de ellos.
El espiritismo llegó a Nová Paka probablemente gracias a un dueño de una fábrica de tejidos de la cercana ciudad de Trutnov, quien conoció esa práctica en un viaje a Gran Bretaña. Originalmente, el movimiento surgió en Estados Unidos, alrededor de 1848, de ahí se extendió a Inglaterra y luego a Europa continental.
Se cuenta que el fabricante tenía una sirvienta que era una buena médium y que a sus empleados, en vez de reuniones sindicales, les organizaba sesiones espiritistas.
El número de aficionados al espiritismo aumentó en la zona rápidamente gracias al ferrocarril, donde muchos trabajaron y que se construyó en los años 70 del siglo XIX para satisfacer las exigencias locales de la creciente industria textil y papelera.
En 1904 se estableció en Nová Paca el líder de los espiritistas checos Karel Sezemský. A lo largo de 30 años publicó en la ciudad la revista Mensajero de Ultratumba, organizó conferencias nacionales y dirigió sesiones con médiums.
El mayor boom del espiritismo se vio en el lugar entre las dos guerras mundiales, entre 1918 y 1939. Después estuvo prohibido y perseguido. Miroslav Bažina resume el destino de los espiritistas.
Víte, spiritismus vadil logicky.
El espiritismo molestaba a todos los regímenes totalitarios, tanto a los nazis como a los comunistas. Hasta existían confederaciones de lucha contra el espiritismo. Era simple. Sus aficionados decían que Dios estaba dentro de ellos mismos y eso molestaba. Aún más problemática fue la idea de la reencarnación. Después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchas viudas que deseaban comunicarse en las sesiones con sus maridos muertos.
En la actualidad, Nová Paca tiene fama de ser un lugar extraño, misterioso y temible. Aunque el espiritismo oficialmente ya no exista, la gente allí sabe que no se debe hablar en voz alta sobre los espíritus de los difuntos, porque estos podrían enojarse. Así que dejémoslos donde están y sigamos con nuestro viaje.
En el punto más elevado de la ciudad se yergue la iglesia de la Asunción de la Virgen María, construida en la primera mitad del siglo XVIII y considerada una de las obras más importantes del barroco tardío en el país.
El edificio pertenecía a la Orden de San Francisco de Paul, que lo construyó impulsada por una leyenda local sobre una estatua milagrosa de la Virgen. Gracias a la leyenda, Nová Paca fue durante varios años un centro de peregrinación europeo.
El arquitecto del templo es anónimo, pero en el interior la decoración la realizaron destacados artistas de la época, como por ejemplo el pintor Peter Brandl.
De la misma época proviene una fuente situada en la plaza principal y decorada con la estatua de San Florián. Se dice que en ella corría un agua especial. Quien la bebía enloquecía repentinamente.
Tal vez esa sea la razón por la que los habitantes de Nová Paca han sido denominados como extraños por los forasteros. Tal vez hayan utilizado el agua de la fuente en la fábrica de cerveza de la ciudad, pese a que el maestro cervecero Ladislav Klasar afirma lo contrario.
¿Qué va? El agua especial corría solamente en la fuente de la plaza, y eso ya hace mucho tiempo. En la fábrica tenemos un pozo privado profundo de más de 70 metros. La calidad de su agua es extraordinaria. La pueden consumir incluso bebés. Para la cerveza, el agua es un ingrediente básico que define el sabor de los diferentes tipos de esta bebida.
La cerveza empezó a prepararse en Nová Paca en el año 1872 y desde entonces nunca paró. Hoy en día la fábrica produce 7 tipos de cerveza y sorprende que, aunque se trate de una producción limitada, tiene éxitos en el extranjero. La cerveza local se exporta a Estados Unidos, Israel y Corea del Sur.
Si deseamos acompañar la cerveza con algún plato típico de la región, lo mejor es optar por el llamado kiselo. Se trata de una sopa espesa a base de levadura de pan con patatas y huevo revuelto. Muy rica. Los alrededores de la ciudad invitan a paseos románticos. Los caminos suelen estar bordeados por estatuas religiosas. Las colinas ofrecen maravillosas vistas al paisaje decorado por los bosques y los campos de cultivo. El suelo en la región es rojizo y aunque nunca ha sido demasiado fértil, esconde otro tipo de tesoros naturales, según revela el historiador Miroslav Bažina.
En un radio de unos 10 kilómetros en torno a la ciudad se encuentran las más interesantes piedras preciosas de todo el país. Ágatas, jaspes, carniolas y no sé cuántas variedades más.
A menudo los agricultores locales encontraban piedras preciosas al labrar sus campos. En la ciudad hasta existía una bolsa de piedras preciosas y la gente las coleccionaba y a veces utilizaba piedras en vez de dinero.
El Museo Municipal de Nova Paca expone una amplia colección de minerales de la zona, así como fósiles de plantas y animales prehistóricos. Entre ellos destaca el árbol petrificado más grande del país, encontrado en las cercanías.
Se trata de un árbol que no se convirtió en carbón ni se descompuso, sino que se transformó en piedra. El pedazo del tronco conservado tiene más de 8 metros de longitud y su edad es superior a los 250 millones de años.
Hay muchos turistas extranjeros que atraviesan Nova Paca en su viaje a las cercanas montañas para esquiar o pasar sus vacaciones de verano, pero casi ninguno sabe cuántas riquezas pierde al no parar ahí. No sean como la mayoría, queridos radioescuchas, y conozcan este lugar misterioso.
Radio Praga prosigue la presente emisión con el espacio
Cita
con
los
oyentes,
durante el cual les acompañaremos Elena Horálková
y Andrea Fajkusová.
Desde Praga saludamos a todos nuestros oyentes y muy especialmente a aquellos quienes nos enviaron últimamente cartas, tarjetas postales, mensajes electrónicos o informes de escucha.
Y puesto que sobre la mesa tenemos un montón de cartas, iniciamos de inmediato este programa revisando la correspondencia que nos ha llegado desde España. José Luis Salaverría Gómez, de Urnieta, nos ha enviado varios informes de escucha y el siguiente comentario.
Sigo coleccionando materiales de emisoras de radio y televisión de todo el mundo como pegatinas, adhesivos, calcomanías, banderines, calendarios, etc. y sigo interesado en el intercambio por carta de estos materiales con amigos que lo quieran hacer, apunta nuestro radioescucha.
Los que comparten la afición de José Luis pueden dirigirse a la siguiente dirección. José Luis Salaverría Gómez, calle Belandi, número 64, Urnieta, código postal 201-30, Guipúzcoa, España. Repito, José Luis Salaverría Gómez, calle Belandi número 64, Urnieta, código postal 201-30, Guipúzcoa, España.
Por correo electrónico se comunicó con nosotros Javier Robledillo Jaén de Elche, enviándonos un informe de recepción y su participación en el concurso Conozca Algo Interesante. Una de mis aficiones es la escucha de emisoras de radio lejanas y con características especiales, apunta Javier, a quien ya le hemos enviado la tarjeta de confirmación QSL.
Acusamos recibo de informes de escucha enviados por Félix Alberca Ruiz de Camuñas y Jorge Callejo Sanz de Madrid. Gracias.
José Luis Corcuera de Vitoria nos envió varios informes de recepción. Febrero fue un mes de mucho trabajo que me permitió escuchar poco la radio, escribe en su carta José Luis, informándonos que la escucha es aceptable en la emisión de la mañana y la tarde, pero las de noche son muy malas. Al final de su carta agrega:
ahora que llega la temporada de verano, ojalá mejoren las cosas. Les ruego me envíen el nuevo esquema de transmisiones. Tarea cumplida, José Luis, y gracias por el envío regular de cartas e informes de escucha.
Cordiales saludos nos ha enviado desde Italia Darío Gabrieli, residente en Cadoneghe.
Les envío esta carta para informarles que con gusto escucho las emisiones de Radio Praga, que me parecen muy interesantes. Adjunto un informe de recepción con la esperanza de que me lo confirmen con una tarjeta QSL. Escribe Darío y agrega que, debido a las malas condiciones de escucha, no ha podido enviarnos en febrero muchos reportes de escucha.
Gracias por su envío, estimado amigo, y estamos en espera de sus nuevas.
Escuchando el programa Cita con los oyentes en Radio Praga.
Y trasladémonos ahora a América Latina y más concretamente a Perú, de donde nos escribió por correo electrónico Federico Latorre Ormachea. Estoy interesado en conocer su cultura y me gustaría que me enviaran algunos materiales sobre su historia y literatura, escribe nuestro oyente peruano y prosigue.
Me gustaría también mantener correspondencia con oyentes del mundo entero que hablen el español. Colecciono monedas, billetes, libros, postales, CDs y otras curiosidades. La dirección de Federico Latorre Ormachea es Urbanización Horacio Ceballos Gámez, Manzana D, Lote 11, Abancay, Apurímac, Perú.
Repito la dirección de Federico Latorre Ormachea. Urbanización Horacio Ceballos Gámez, Manzana D, Lote 11, Abancay, Apurímac, Perú.
En Cuba contamos con una nueva oyente. Maybelis Echavarría, residente en Camagüey, nos envió una amplia carta en la que nos informa que sigue con regularidad las emisiones de Radio Praga, que no obstante resulta difícil de sintonizarlas. A Maybelis le encanta el programa Contacto, donde comentamos las cartas de nuestros oyentes.
Nuestra amiga cubana nos solicita que publiquemos sus datos personales para poder entablar nuevas amistades. Los interesados en cartearse con Maybelis Echavarría se pueden dirigir a la siguiente dirección. Calle Cuba número 64, entre Montreal y prolongación de San Esteban, reparto La Zambrana, Camagüey, Cuba.
Repito, Maybelis Echavarría, calle Cuba número 64, entre Montreal y prolongación de San Esteban, reparto La Zambrana, Camagüey, Cuba.
De la ciudad cubana de Holguín nos envió muchos saludos Carlos Denis Expósito, comentando el transcurso de las elecciones presidenciales en la República Checa. Deben saber que me interesó mucho por los temas políticos y económicos que acontecen en vuestro país, apunta Carlos y continúa.
Muchas gracias por dedicarnos parte de sus vidas a nosotros, los oyentes, que por medio de las ondas radiales nos enteramos de todo lo que ocurre en Chequia, apunta nuestro radioescucha cubano, proponiéndonos que dediquemos uno de los capítulos del espacio Hable Checo con Radio Praga a los números del 1 al 10.
Estimado amigo, en respuesta a su sugerencia, le invitamos a escuchar el mencionado espacio el 24 de abril. Le agradecemos su misiva y esperamos que siga escuchando las emisiones de Radio Praga. La emisión se torna muy placentera y da gusto estar en vuestra sintonía, dice en su carta Héctor agregando.
Si es posible, desearía que en alguno de vuestros espacios regulares de cita con los oyentes o contacto saluden a unos amigos que me han escrito y que en la medida de mis posibilidades les voy a responder. Ellos son Jorge Pérez Martey, Sandy Carus González y Aymara Santi Esteban Kellis, todos de Cuba.
Con agrado cumplimos su petición, estimado Héctor. A vuelta de correo le enviamos la tarjeta QSL correspondiente a su informe de escucha.
Desde Ámsterdam, Holanda, se comunicó con esta redacción John Jairo Isaza, informándonos que tiene muchas dificultades para escuchar las emisiones de Radio Praga por las diferentes frecuencias dirigidas a Europa.
Gracias por contactarnos, estimado amigo. Su carta electrónica ya la habíamos entregado a nuestro departamento técnico.
Un correo electrónico recibimos últimamente del aficionado a la onda corta Odilon Ramos Bosa de Perú, a quien le gustaría mantener correspondencia con oyentes del mundo entero que hablen el español. Odilon colecciona monedas, billetes, libros, CDs y otras curiosidades.
Los que comparten las aficiones de Odilon Ramos Boza se pueden dirigir a las señas de Urbanización Nueva Santa Bárbara, número 93, Huancavelica, Perú. Repito, Urbanización Nueva Santa Bárbara, número 93, Huancavelica, Perú.
Y antes de poner punto final a la presente edición de Cita con los Oyentes, queremos agradecer en breve los informes de escucha enviados por los oyentes Jorge Fernández de Remedios Escalada, Argentina, Francisco Yerena Vega de Arequipa, Perú, Roberto Álvarez Galloso de Miami, Estados Unidos, Orlando de Oliveira de Presidente Venceslau y Elio Breckenfeld de Pernambuco, ambos de Brasil, así como por Juan Carlos Buscalia de Basto, Italia.
Věřím na usmíření. Možná.
Y aquí finaliza esta edición de Cita con los Oyentes, así como la presente emisión de Radio Praga.
Les recordamos que esperamos sus cartas en la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Hasta otra cita a través del éter, amigos.
Haló, kdo je tam? Po zaznění tónu nezanechte zprávy a buďte zdraví. Haló, nejsem doma, no je to fakt bída. Volané číslo vám neodpovídá.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la Radio Tchèque. Onde curte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique Centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.